RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, Tyron Achuri. Asistente de dirección, quien les habla, Dolly Toro. Desde este espacio les damos la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema El alcance de la liberación en el proceso independentista. Esperamos abordar algunos temas tales como ¿fue la clase criolla la clase dominante y representante de la corona española en América y se constituyó en la clase liberalizadora del dominio español? ¿Sería el proceso independentista un proceso total de liberación? ¿Cuál fue el punto coyuntural que impidió la consolidación de Estado en Colombia en el siglo XIX? ¿Cómo se ve la independencia económica de los países industrializados? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación de Pablo Cabra Sarmiento, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, comunicador social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pablo es en la actualidad docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Quedan ustedes ahora con nuestro director de Palabreando con Sofía.
Muchas gracias, Dolly. Bienvenido, profesor Pablo, a nuestro programa.
Muchísimas gracias, profe Tyron, por invitarme a su programa Palabreando con Sofía.
En el marco del Bicentenario de la Independencia de Colombia 1819-2019, y sobre los retos que implica conmemorar los hechos históricos sucedidos en el marco de la construcción de Estado y Nación, y que a lo largo de su proceso y transformación permitió la construcción de proyectos y procesos de participación política, económica, social y cultural, y que se habla de la liberación de los pueblos latinoamericanos, el abordar el tema de la independencia de Colombia persigue el objetivo de reconocer nuestra historia, entablar un diálogo con procesos que debieron contribuir a estimular en los ciudadanos el ejercicio de la democracia y su participación en la construcción del proyecto nacional. En este sentido, un primer interrogante sería, Pablo, el siguiente. ¿Cree usted que la denominada clase criolla, a quienes se les atribuye un papel preponderante en la búsqueda de la independencia respecto a España, siendo representante de la clase dominante y representante de la corona española en América, se constituyó efectivamente en la clase liberalizadora del dominio español?
Bueno, gracias, Tyron. Yo creo que sería bueno recordar que la naciente economía criolla era consciente de la necesidad de romper vínculos con la corona española. Para ellos era importante y fundamental tratar de tener el dominio absoluto de económico, político y social. Pues no lo tenían con la corona, estaban supeditados a la corona. Entonces, para ese instante de nuestra historia, el trabajo del indígena estaba lejos de ser solidario y colectivo como en una época lo fue. Y esto se convirtió en un medio de producción de mano de obra esclava y víctima del despojo. Los indígenas, desafortunadamente, como pobladores de América, lo único que recibieron fue maltrato y también exterminio, ¿no? Entonces ellos fueron una clase, en ese momento el criollo relegó al indígena como una clase, llamémoslo de alguna manera supeditada al poder criollo. Entonces los criollos como una clase también preponderante, porque eran hijos de los españoles nacidos en América, pues detentaban también el poder igualmente que lo hicieron los españoles.
En los vastos, ricos y populosos dominios que el Imperio Español mantenía en sus colonias de América, hace 200 años el grito de «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!» parecía una paradoja que de ningún modo pretendía buscar la independencia de España. Se dice que se llegó el momento en el cual los criollos americanos, hijos de españoles nacidos en América, no aguantaron más el cúmulo de impuestos, los abusos, las injusticias y la explotación, a las cuales los españoles europeos o chapetones los tenían sometidos, y por eso decidieron desconocer a las autoridades ibéricas y proclamar su independencia y libertad. Sobre esto, ¿qué habría que decir? ¿Cómo explica usted que los criollos se dirijan como los gestores de la revuelta independentista?
Bueno, cito a Jorge Carlos Mariátegui en su libro Siete ensayos de la realidad peruana, cuando dice que la clase criolla se lucraba de la mano de obra indígena y el africano esclavizado, tal como lo hacía el dominio español, o sea, el dominio español, los peninsulares, o sea, no había una diferencia pues abismal entre unos y otros realmente para que explotaran al pueblo. Aquí es donde radica mi postura crítica frente al verdadero motivo de la independencia. O sea, este proceso no se da como el fruto de un levantamiento general de todas las clases oprimidas que reclaman emancipación del yugo colonial imperante, sino es el interés de una capa especial de la sociedad que se ve afectada por los impuestos de la corona. Citemos también, por ejemplo, a Bencos Biojó en el Palenque, en San Basilio de Palenque. Realmente son los únicos que deciden, cuando dan el grito de independencia, son los únicos que dicen que se liberan del yugo español completamente y proclaman una independencia general. O sea, todos los pueblos originarios son independientes del dominio español. Entonces, los criollos no lo miraban desde ahí. A partir de ahí no lo miraban.
¿Y qué más para argumentar sobre ese tema, Pablo? O sea, estamos hablando de unos criollos que están planteando una emancipación con respecto a quienes efectivamente detentan el poder. ¿Cómo se presenta ese ejercicio del poder en ese momento? O sea, para que ellos tomen esa decisión.
Porque, en primer lugar, ellos eran dueños también de grandes extensiones de tierra y se ven afectados por los impuestos. El dominio español empieza a apretarlos precisamente, empieza a exigir impuestos, a exigir y suben los impuestos. De hecho, los suben de tal manera que ya ellos se ven abocados, porque el Imperio Español en ese momento está enfrentando también una guerra, lo que es 1808, cuando la revuelta de Rafael del Riego en España, está enfrentando una revuelta contra el dominio francés. Inclusive en ese momento el rey está en exilio. Entonces, pues, digamos que esa es una de las causas más importantes por qué la corona española empieza a exigirle a sus colonias un mayor impuesto y exigirle que más réditos, porque ellos están ahogados y España está pasando por un momento muy difícil de su historia, ¿sí? Ya como imperio podemos decir que va en decadencia. Está en ese momento el gobierno español está dominado por el gobierno francés, por la corona, el emperador por Napoleón, inclusive con su hermano José Bonaparte, Pepe Botellas, como le llamaban. Entonces, esa es la razón fundamental para que el dominio español se haga muchísimo más fuerte, para que empiece a exigirle a sus colonias unos ingresos muchísimo más altos. Y esto hace que los criollos pues se vean afectados y digan, no, pues aquí tenemos que pedir ya la independencia. Porque inclusive cuando el grito de independencia se reconoce al rey, simplemente se dice que abajo el mal gobierno, pero la autoridad del rey se reconoce. Entonces es después cuando ellos ven que ya la situación se le sale de las manos que el rey es el que, el rey en exilio es el que está propugnando también por un dominio muchísimo más fuerte, más elevado.
Muy bien, Pablo, hace 200 años Colombia inició su proceso de independencia de España luego de que hombres y mujeres libraran batallas y dieran su vida por ideales de libertad. Lo que ellos pretendían era que la tierra que hoy es Colombia, entonces conocida como Nueva Granada, se convirtiera en un estado emancipado que respetara los derechos humanos y que ya no siguiera bajo las órdenes del virrey, supuestamente.
Sí, sí, sí.
Hay matices y perspectivas polémicas de esta afirmación. Esperamos entonces abordar este tópico en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra amable radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Serían los descendientes de españoles o españoles mismos de la América hispana que constituyeron la alta sociedad y que pretendían ser la clase dirigente, presumiendo su ascendencia blanca frente a los mestizos y mulatos, aunque con un octavo de sangre india o negra, podían ser considerados criollos. El absolutismo borbónico del 18 multiplicó los cargos y la llegada para desempeñarlos de españoles, los cuales si se convertían en instrumentos del poder local de la oligarquía criolla y se incorporaban a ella y a su pugna y rivalidad con las autoridades que pretendían dominar la situación en virtud del poder de la corona. Pese a esta afirmación, que es común en nuestra historia, usted ha insinuado que quizás esa independencia no lo fue tanto. ¿Por qué cree usted que el proceso independentista no fue un proceso total de liberación?
En el pensamiento de Marx respecto a la independencia de los pueblos americanos, él decía que el proceso fue una revuelta de las oligarquías que finalmente construyó estados republicanos a su servicio sin solucionar para nada la situación de los pueblos sometidos. Entonces, acotando la tesis de Marx, sobre la independencia americana, podemos anotar que son pocos los pensadores y gestores del levantamiento que pensaron en el despojo y exterminio, tanto cultural como racial y físico, de las etnias indígena y negra que fueron sometidos y cómo desde allí hacerlos parte de la causa de la independencia. En ningún momento ellos pensaron en hacer una emancipación completa tanto de los indígenas como de los negros, como de los mismos mestizos que en ese momento se erigían como una clase campesina que después se llamó, muchos años después se llamó la clase campesina o vino a ser la clase mestiza de la clase campesina. Entonces en ningún momento ellos hicieron parte pues de ese proceso emancipador, sobre todo en las ideas y en la teoría. Ellos fueron más bien fuerza de trabajo, pusieron sus vidas también en juego para como soldados, o sea, básicamente la participación fue estrictamente militar. No hubo un pronunciamiento teórico de ellos que los dejaran a ellos como indígenas y como afros con sus propios saberes, dejarlos participar en un proceso revolucionario. No lo fue. Inclusive en México, que México fue una revolución que incluyó muchos indígenas y que básicamente el movimiento fue indígena, pero de todas maneras fue tan fuerte la presencia indígena, pero los que detentaban el poder en ese momento era Hidalgo, Morelos, en fin, todos los próceres de la independencia, eran los ilustrados, ¿no? Ellos eran hijos de la Ilustración. Entonces, en ningún momento trataron de incorporar a estas masas al proceso revolucionario en sí, sino como fuerza militar.
Y eso significa, dentro de lo que usted dice, Pablo, que en realidad la cotidianidad de la vida de muchas personas después del grito de independencia siguió igual. O sea, por ejemplo, para las negritudes, por ejemplo, para los indígenas, por ejemplo, para los estratos bajos, campesinos, la vida con independencia y sin independencia no varió.
Exactamente, no varió. Y podemos verlo ahora. Y no solo lo vemos acá en la América hispana, en la América latina, sino también lo vemos en la América angloparlante. Los puestos, digamos, o los oficios, llamémoslo de alguna manera más amable, los oficios como el barrer, el conducir, el mesero, la mayoría están en las negritudes, están en los mestizos, están en Estados Unidos, por ejemplo, se encuentran los latinos con gran inmigración. Por ejemplo, Estados Unidos es un país con migrantes, construido por migraciones, y sin embargo los migrantes son los relegados. Acá en la América Latina es igualmente, el indígena está muy relegado, el indígena inclusive se ve copado por los latifundios que detentan el poder en este momento. Entonces, pues no ha variado nada. Por eso, digamos que mi crítica a la independencia es una crítica de pronto muy ácida, pero sí tiene un análisis profundo respecto a la igualdad social.
Los que hicieron la independencia o emancipación de la América Española fueron criollos juntos con los españoles que se les unieron para reunir el poder político, económico, en nombre del pueblo soberano y sin dejar de presentarse como libertadores frente a la opresión y hasta los abusos de los españoles originales. Los abusos sobre los indios y negros fueron realizados por una parte de los españoles que fueron a América. De ellos desciende la oligarquía que continúa rigiendo esos países que dividieron y se subdividieron. ¿Qué diríamos respecto al siglo XIX entonces, respecto a la consolidación del Estado en Colombia? ¿Cuál fue el punto de quiebre que impidió la consolidación de Estado en Colombia en el siglo XIX?
Bueno, la economía del siglo XIX estaba fundamentada en el extractivismo. Uno de los renglones, de los mayores renglones, o tal vez el más fuerte, fue el oro. Bueno, también estaba la plata, el carbón, la sal, pero el oro es el renglón más importante. Y el sobre todo que el oro para el español representaba el poder. El oro para el español representaba la grandeza del ser. Entonces, recordemos que los españoles lo primero que vinieron a buscar acá fue oro, antes que comida y provisiones para sus, sino buscaron fue oro y miraron pues la grandeza de los indígenas, y los indígenas en su cosmogonía no veían el oro como fuente de poder y de riqueza, sino como algo que los llenaba más bien de grandeza como seres humanos. Entonces era muy diferente el concepto que tenían ellos de oro, del oro, los indígenas, como el concepto que tenían los españoles. Entonces, la industria en general en Colombia y en Latinoamérica fue incipiente en el siglo XIX, ¿no? Por esta razón, la tenencia de la tierra cobra sin igual importancia. Durante todo el siglo XIX, recordemos así, hubo nueve guerras, nueve confrontaciones, y estas confrontaciones pues se debieron todas a la tierra.
Bueno, esto que nos cuenta Pablo nos pone de presente la pregunta por la tenencia de la tierra en Colombia, como bien lo acaba de decir. Tendremos entonces que abordar ese tema en nuestra siguiente sección. Dejamos por ahora hasta aquí y ya volvemos con el profesor Pablo Cabra. Entre tanto, escucharemos un mensaje de carácter institucional.
Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea. ¿Hay alguien ahí?
en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La pobreza de amplios sectores sociales durante el siglo XIX colombiano estaba asignada por las herencias de desigualdad y exclusión social y económicas heredadas de la época colonial entre las élites criollas y los grupos plebeyos conformados principalmente por mestizos, mulatos, indígenas y negros esclavos. La pobreza estuvo marcada entonces por los diversos patrones socioeconómicos regionales y fue un problema central en relación con la formación de la nación colombiana y la ampliación de la ciudadanía a los sectores populares. Por lo anterior, ¿cree usted que la tenencia y usufructo de la tierra en manos de unos pocos fue la causa de los conflictos en el siglo XIX?
Mire, en este punto es necesario ser muy claros. El problema fundamental en los conflictos ha sido siempre la tierra, como lo afirmaba anteriormente. La posición de Orlando Faz Borda es clara en su libro Campesinos de los Andes, cuando menciona el poder de las grandes élites latifundistas que abarcaron grandes territorios de tierra, coartando la posibilidad del pequeño parcero. Entonces, la concentración de la riqueza en unos pocos, la mano de obra barata y los bajos aranceles cobrados a los importadores en ese momento generaron el descontento de las capas sociales menos favorecidas, ¿no? Sin embargo, la lucha se intensifica por la dominación de grandes territorios y la ideologización y politización. Recordemos que ya en el siglo XX, de pronto saliéndonos un poquito, sin salirnos del contexto, pero sí del contexto histórico, del contexto de tiempo, de la línea de tiempo, en el siglo XX, comienzos del siglo XX, pues las grandes extensiones de tierra hicieron que los mismos gobiernos dijeran tenemos que mirar y ampliar la frontera agrícola para poderle dar a los campesinos supuestamente darles más tierra. Y esto se hablaba era de poblar la selva, por ejemplo, que tiene un nivel de producción muy bajo porque el humo, la capa de humus es demasiado delgada. Entonces, esa politización hizo que se degradara en un conflicto bipartidista en los años 20, 30, 40 y 50. No fue solo en los años 50 como la historia nos quiere contar la historia colombiana, sino desde los años 10, desde la misma guerra de los mil días, cuando hasta los años 20, 30, 40 y 50, la lucha fue bipartidista y fue porque se ideologizó y se politizó.
Nos esa habla lucha ahí del siglo XX.
Del siglo XX, sí, estoy hablando del siglo XX.
Pero en el siglo XIX también se presentó.
También, claro, en el siglo XIX también. Como yo le contaba, pues hubo nueve guerras civiles que desembocaron en tragedia para la nación y en atraso, ¿no? En atraso porque la industria, como le decía, era incipiente, entonces no hubo una industrialización mayor, sino más bien las exportaciones eran muy pocas y las importaciones eran muy grandes. Esto se vio golpeado, por ejemplo, en el 54, en 1854 se vio golpeado la clase artesana, los artesanos que emergían como una clase social trabajadora, proletaria. Y fue el general José María Melo quien da un golpe de Estado, pero pues el golpe de Estado es sofocado y sus miembros apresados y muchos fusilados. Entonces, esa ahogada, esa
Pablo, esa eso significa que en realidad el factor común siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, aún en la actualidad sigue siendo el mismo problema.
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí y estoy convencido que nuestro problema y que la violencia que ha generado los problemas no viene hace 50 años como generalmente lo dicen con el surgimiento de una insurgencia, sino que viene desde hace 200 años cuando precisamente eso nos independizamos, pero nuestra independencia no fue una independencia total, sino que seguimos dependiendo de un poder. Ya ese poder, sea extranjero, en este caso ese poder es muy criollo, es muy nacional, pero sigue siendo poder, siguen siendo esas familias, esas grandes familias, siguen detentando el poder y siguen heredándose unos a otros, y hoy lo vemos, actualmente lo estamos viendo. Nosotros estamos heredando ese gen de la colonia, lo estamos heredando, y todas las instituciones coloniales están vigentes actualmente. Los indígenas son, y perdón que haga pues énfasis en este punto, pero los indígenas están relegados a un resguardo cuando ellos eran dueños de la tierra. Y en el Cauca lo podemos ver, las luchas indígenas, hace poco con la minga indígena. Entonces, eso es una historia que se repite. Estamos despojando a nuestros indígenas, seguimos despojando a nuestros indígenas de la tierra, y no solo de la tierra, sino de sus acervos culturales y de su misma organización social, porque esa la queremos también avasallar.
La situación del subdesarrollo no es solo resultante de factores económicos. También se da asimismo todo un conjunto de elementos condicionantes económicos y no económicos externos e internos que impiden cualquier generalización o reducción simplista del fenómeno. Desarrollo histórico, localización geográfica y geopolítica, estructura de clases, sistema político e institucional, dotación de recursos e infraestructura a nivel cultural y sobre todo el tipo de inserción en el contexto económico mundial del que derivan las relaciones específicas que tienen los países subdesarrollados respecto a los principales centros de poder económico y político en el mundo. En este contexto, profesor Pablo, ¿cómo ve usted la dependencia económica de los países industrializados?
Pues después de la independencia de la península, las luchas ideológicas dan paso a conflictos militares, como le comentaba hace un rato, descuidando por completo la construcción de una economía solidaria. La división internacional del trabajo da paso al empréstito de las naciones productoras de materias primas con las naciones industrializadas, y esto generó dependencia de los estados a las grandes potencias del mundo. En este momento, por ejemplo, estamos básicamente dependiendo de las potencias. ¿Por qué? Estados Unidos y la Unión Europea y el Banco Mundial nos tienen completamente ahogados. El cerrejón, el carbón, está en manos de multinacionales. El petróleo está en manos de multinacionales. Las regalías de esa producción, pues es muy poca para el país, y la poca que llega, pues hombre, es cooptada por la corrupción que hay en el país. Entonces, nosotros no tenemos una autonomía propia, y eso era lo que se buscaba anteriormente. Se buscaba era una economía solidaria. El indígena, a pesar de que el indígena también tenía capas sociales, los incas, los aztecas, las grandes culturas hispanos, mesoamericanas y suramericanas, tenían una estructura social muy interesante, muy fuerte, pero también tenían, era una economía solidaria. Estaban en pos del desarrollo de todo el pueblo indígena. O sea, no se hacía lo que está pasando ahora nosotros, que nosotros simplemente el desarrollo nuestro, dicen, la economía está repuntando mientras los niños están muriendo en La Guajira o en Arauca. Entonces, pues, hay que analizar ese punto así detenidamente, porque nosotros estamos dependiendo básicamente de las multinacionales. Inclusive las mismas multinacionales han desplazado dentro del territorio colombiano, han desplazado y comunidades indígenas completas, como pasó en los años 90 con los UBA en el bloque Zamoré. Entonces eso es preocupante, y eso pasó como una noticia muy por encima, una noticia nada rimbombante, no se está en los derechos humanos, no se están avasallando, no, en ningún momento, cuando es todo lo contrario.
Ya para terminar, sintetizamos el contenido de este encuentro del día de hoy con lo siguiente. Según nuestro invitado de hoy, el proceso independentista no asistió al agenciamiento de las libertades fundamentales que la colonización española había privado a los pueblos sometidos, en particular a los pueblos indígenas y afros establecidos en el territorio americano, lo cual se sustentaría en la situación actual de los pueblos americanos que aún hoy son víctimas de las instituciones heredadas de la colonia. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Pablo Cabra por compartir con nosotros parte de sus inquietudes sobre este tema. Los acompañó en esta emisión Dolly Toro, filósofa egresada de la UNAD, y Tahir Nachuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Que estén muy bien, muchísimas gracias.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.